COPE Burgos.
Estar informado.
La automoción desafía las posibles restricciones que pueden surgir a partir del año 2035 para los vehículos diésel y gasolina. De hecho, Castilla y León es una de las comunidades con una mayor edad media de todo el parque automovilístico. Solo el 3% de los vehículos de la región son eléctricos, híbridos o híbridos enchufables. Sin embargo, la tendencia a comprarse este tipo de vehículos está creciendo. En el primer mes del año, en enero, el 62% de los vehículos matriculados eran eléctricos, híbridos o híbridos enchufables. Estoy montado en el taxi de Maribí, una burgalesa que adquirió su Tesla hace 6 meses. Maribí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada. Yo con mi coche estoy encantada.
Claro, es que la primera pregunta es ¿por qué se cambia uno al eléctrico?
Yo era una cosa que me tenía planteada, pero tenía mis dudas. Entonces mi compañera Bea, que fue la pionera, lo compró en febrero y la verdad que ella estaba encantada y yo me animé. Y estoy súper encantada.
Cuando se da este paso, ¿se piensa en las posibles restricciones que puede haber en el futuro o es simplemente por la comodidad del presente?
La comodidad, la economía y las restricciones, por supuesto. Yo puedo ir ahora a Madrid con toda la tranquilidad del mundo, que como dijéramos, tengo la alfombra roja para pasar por donde quiera.
Claro. ¿Qué ahorro te ha supuesto en estos primeros meses este cambio?
Mira, yo antes salía como 500-550 euros de diésel al mes y ahora me gasto entre 100 y 120 de luz, de electricidad, vamos.
Es una mejoría notable. Sin embargo, no sé yo si Burgos está preparado para este paso. ¿Es complicado vivir en Burgos con un vehículo eléctrico?
No. Yo tengo mi cargador en casa. Ahora mismo se lo puede poner cualquiera, informando nada más a la comunidad de que vas a poner un cargador en tu casa. Iberdrola o bueno, cualquier compañía te lo gestiona, te lo ponen y a funcionar. Luego tenemos un cargador rápido de Tesla en el Landa, que es rapidísimo. En un cuarto de hora tienes para 150-200 kilómetros.
Te supone un ahorro, pero ¿cuál es la inversión que hay que hacer para instalar ese cargador en casa y todo, bueno, pues lo que conlleva?
Mira, lo peor que tenemos en Castilla y León, que parecemos ciudadanos de tercera. Las ayudas tienen muchas trabas. Cada 2 meses te piden un papel nuevo. Y nada, mira, son 2.000 euros a mayores. Con la ayuda de gobierno, que dicen que te dan el 70%, pero tardan muchísimo, son súper lentas y bueno, pues nada, te saldría como 700 euros pagar tú cuando pones el cargador.
Tú, Maribí, te dedicas a esto, pero para un particular, para una persona que no utiliza diariamente el coche constantemente, ¿es rentable ese gasto?
Yo siempre digo que con un coche eléctrico puedes ir donde quieras. Pero claro, tienes que hacer un poco la función de que cuál es tus kilómetros del día. Yo hago de entre 200-250. Para mí me sobra, porque yo con una sola carga que hago salgo desde mi casa, tengo una autonomía de unos 320-340 kilómetros al día.
¿Es la autonomía máxima que tiene el coche?
Sí. A ver, va un poco en función de si sales a carretera, si te gusta correr. Va un poco en función de la forma de conducir también. Pero sí, unos 300 kilómetros tranquilamente.
¿Aparecen dificultades a la hora de programar un viaje largo? Porque claro, esa autonomía de 300 para llegar a Madrid igual te llega, pero para volver ya no tanto. ¿Hay los suficientes puntos de cargas en la carretera? Hay que planificar un poco el viaje, ¿no? ¿Dónde se va a parar?
Depende de dónde vayas. Si vas a la zona de Madrid, no tienes ningún problema. Pero si te vas un poco Santander, Galicia, un poco el extrarradio, sí que está bastante, bastante justito.
¿Este coche ahora mismo conduce solo?
Sí, pero no lo voy a probar.
¿No lo ha probado?
No, ni lo voy a probar. No me fío. Sí, tiene piloto automático, se llama autopilot. Pero tiene que siempre tener unas manos en el volante. Tú le pones dónde quieres ir y él siempre te dice que tienes que poner las manos en el volante.
En este caso porque es un Tesla, pero bueno, centrándonos en un coche eléctrico, más allá del consumo, ¿tiene alguna ventaja más en lo que a seguridad se refiere?
Seguridad, por lo que he leído, ahora mismo muchísima. Tiene mucho asistente de conducción, que lo estáis viendo. Si te acercas a... Bueno, eso lo tienen muchos coches también. Te para, te hace frenadas, te va corrigiendo la conducción. Y en cuanto a mantenimientos, hasta los 80.000 kilómetros yo no tengo ningún mantenimiento. A ver, ¿cómo te explicaría? Como el coche frena solo, yo pastillas de freno gasto muy pocas. Y las ruedas me han dicho que unos 70.000 kilómetros me durarán. Con lo cual, ahí también sumas un ahorro.
La inversión es al principio importante, pero luego el ahorro pues se nota. Maribel, he de decir que es la primera vez que me monto en un Tesla, ¿eh? Ya para abrir la puerta, simplemente para abrir la puerta ya ha sido una odisea, ¿eh? Supongo que los clientes también te lo dirán.
Nada, es un poco intuitivo. El primer día y luego la gente va encantada, porque ya veis, chicos, que es súper cómodo. Es súper cómodo, es muy versátil, a mí me encanta. Yo estoy encantada con mi coche.
¿Tiene futuro el eléctrico, entonces?
Para una persona que haga todos los días 200 kilómetros, sí. Para una persona que le guste viajar mucho, te condiciona un poco los puntos de carga, pero por lo demás es perfecto.
¿Y dura el coche más que un coche de gasolina, de diésel? Acaban de salir,
sí,
tampoco bueno, se sabe, pero está previsto, ¿no?
Años, sí. Yo tengo compañeros en Madrid que ya es el segundo coche Tesla, que gastan y seguirían gastando el Tesla. Yo creo que tiene un poco mala fama, porque las noticias que escuchamos, siempre habla el que no lo tiene. Eso me da mucha rabia. Siempre hablamos de la gente que siempre, todo el mundo de lo que no tiene sabe, y de lo que hay que preguntar realmente al que tiene el coche. Yo, el futuro, para una persona que haga 200 kilómetros, sí. Para una persona que le guste viajar mucho, te condiciona al tener que cargar. Por lo demás, es perfecto.
Pues Maribí se montó hace 6 meses en un eléctrico. Nosotros lo hemos hecho hoy para contarte el desafío de la automoción. Maribí, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Es jueves 22 de febrero. Soy Dani Blanquez. Escuchas Herrera en COPE. Es una jornada de cielos nublados.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
10 grados a esta hora en la avenida del Cid, se esperan precipitaciones, precaución, con los fuertes vientos durante toda la jornada.
El Ayuntamiento de Burgos mejora la atención al ciudadano en Gabonal y Capiscol. Para ello, las dependencias del mini ayuntamiento en el pueblo antiguo se trasladan a la calle Sonsoles Balbé. Desde el 26 de febrero estaremos a su disposición en el nuevo emplazamiento con más personal y más calidad en los servicios.
¿Has oído bien? En Factory Colchón, remate final de rebajas. Colchón viscoelástico más canapé de madera, 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchon.es.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Dos gardenias para ti.
Como todos los jueves, buscamos los mejores consejos para cuidar nuestras flores y nuestros jardines. De la mano de nuestro experto en flores y plantas, José Manuel González. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Pues muy buenos días. Pues muy bien, muy bien. Y hoy, pues nada, vamos a identificarnos con una planta, como digo yo, una planta muy significativa por los lugares y el ambiente en nuestro Burgos, porque verdaderamente es una planta que se adapta, pero que no es muy propicia para aquí, pero que verdaderamente identificamos fácilmente, que es la magnolia.
Una flor muy significativa aquí en Burgos, José Manuel. Como decías, no es el clima propicio para tratar una magnolia, pero bueno, tiene sus peculiaridades esta planta, ¿no?
Porque ahora es el momento más importante de la planta de la magnolia para cuidarla en Burgos, que es la poda, porque normalmente, si no, se van quedando escuálidas, van perdiendo las hojas, porque no se adaptan totalmente a nuestra climatología. Por lo tanto, es muy importante la poda, siempre lo más cercano a la brotación. Por eso digo que en el mes de marzo es el momento para podar las magnolias. Otra cosa, el que esté pensando en una magnolia para ponerla en Burgos y demás, pues que piense siempre en el sitio más apropiado. El abrigaño es donde no la dé mucho el aire, donde verdaderamente no la dé el sol intenso que tiene Burgos.
Es decir, José Manuel, si la quiero poner en mi casa, ¿cuál sería el lugar ideal?
Pues el lugar ideal sería al sol de la mañana o al sol de última hora de la tarde. Buscar ese condicionante y además tener en cuenta que esté lo más cercano posible a un edificio, que es lo que la hace privar y darla el calor necesario para que cuando hiele, no la hiele profundamente en medio de la cama. Por eso en Burgos, por ejemplo, tenemos en Laín Calvo, en San Pastor y demás. ¿Por qué? Porque está entre edificaciones y las edificaciones, quieras que no, la protege de ese hielo intenso que produce en Burgos las heladas.
Estupendo, pues gracias, José Manuel, es nuestro experto en flores y plantas. La una, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.